Pero cuando llegó la septingentésima trigésima noche, ella dijo: «Oh madre de Latifa, levántate y coge a nuestra hija Latifa y echa a andar detrás de nuestro hijo el derviche Abu Bekr, que te conducirá a un palacio donde el destino de tu hija la espera hoy». Y la esposa del jeique de los derviches obedeció enseguida, y se envolvió en sus velos y fue al aposento de su hija y le dijo: «Oh hija mía Latifa, tu padre desea que salgas hoy por primera vez conmigo». Y tras de peinarla y vestirla salió con ella y siguió, a 10 pasos de distancia, al derviche Abu Bekr, que las condujo al palacio donde les esperaban Zeyn y Mubarak, sentados en el diván de la sala de audiencia. Y entraste, oh Latifa, mostrando tus grandes ojos negros muy asombrados tras el velillo de tu rostro, porque en tu vida habías visto otra cara de hombre que la cara venerable de tu padre, el jeique de los derviches. Y no bajaste los ojos, pues no conocías la falsa modestia, ni el falso pudor, ni ninguna de las cosas que de ordinario aprenden las hijas de los hombres para cautivar los corazones, sino que lo mirabas todo con tus hermosos ojos negros de gacela temblorosa, vacilante y encantadora. Y al verte aparecer, el príncipe Zeyn sintió que se le huía la razón, porque entre todas las mujeres de su palacio de Basra y todas las jóvenes de Egipto y de Siria, no había visto a ninguna que, de cerca o de lejos, se pudiera comparar a ti en belleza. Y el espejo te reflejó toda desnuda, y así pudo ver él, acurrucada en lo alto de las columnas, semejante a una pequeñísima palomita blanca, una milagrosa historia sellada con el sello intacto de Soleimán, con él la paz y la plegaria. Y la consideró más atentamente, y en el límite del júbilo comprobó que tu historia, oh Latifa, era de todo punto semejante a una almendra mondada. Gloria a Alá que conserva los tesoros y los reserva a sus creyentes. Cuando el príncipe Zeyn, gracias al espejo mágico, vio cómo estaba la joven que hubo de buscar, encargó a Mubarak que inmediatamente fuera a hacer la petición de matrimonio. Y Mubarak, acompañado de Abu Bekr, el derviche, fue al punto a casa del jeique de los derviches, le transmitió la petición de matrimonio y le pidió su consentimiento. Y le condujo al palacio, y se envió a buscar al cadí y a los testigos, y se extendió el contrato de matrimonio. Y se celebraron las bodas con una pompa extraordinaria, y Zeyn dio grandes festines e hizo muchas dádivas a los pobres del barrio. Y cuando se marcharon todos los invitados, Zeyn retuvo con él al derviche Abu Bekr y le dijo: «Has de saber, oh Abu Bekr, que esta misma tarde partimos para un país bastante lejano. Y mientras vuelvo a Basra, he aquí para ti 10.000 dinares de oro como remuneración por tus buenos servicios. Pero Alá es más grande, y algún día podré probarte mejor mi gratitud». Y le dio los 10.000 dinares pensando nombrarle un día gran chambelán cuando llegara a su reino. Y después que el derviche le besó las manos, dio la señal de partida. Y colocaron a la joven virgen en una litera a lomos de un camello, y Mubarak abrió la marcha, y Zeyn marchó el último. Y acompañados de su séquito emprendieron el camino de las 3 islas. Como las 3 islas estaban muy lejos de Bagdad, el viaje duró largos meses, durante los cuales el príncipe Zeyn se sentía a diario más prendado cada vez de los encantos de la maravillosa joven virgen convertida en su esposa legal, y la amó con todo su corazón, porque ella atesoraba en sí dulzura, hechizos, gentileza y virtudes naturales. Y por primera vez experimentó él los efectos del verdadero amor, cuya existencia nunca hasta entonces hubo supuesto. Así es que, con gran amargura en el corazón, vio llegar el momento de entregar la joven al anciano de las 3 islas, y varias veces estuvo tentado de desandar el camino y volverse a Basra llevándose a la joven, pero le retenía el juramento que había hecho al anciano de las 3 islas y no podía dejar de mantenerlo. Entretanto, llegaron al territorio vedado y por el mismo camino y los mismos procedimientos de antes, arribaron a la isla en que residía el anciano, y tras de las salemas y los cumplimientos, Zeyn le presentó a la joven toda tapada. y al propio tiempo le entregó el espejo y sus mismos ojos parecían dos espejos. Y al cabo de algunos instantes se acercó a Zane y colgándose a su cuello le besó con mucha efusión y le dijo: «En verdad, Sultán Zane, que estoy muy contento de tu diligencia por complacerme y del resultado de tus pesquisas, porque la joven que me traes es tal y como yo la anhelaba. Es admirablemente bella y supera en encantos y en perfecciones a todas las jóvenes de la tierra. Además, está virgen y con virginidad de buena ley, ya que se la diría sellada con el sello de nuestro señor Solimán Ben Daud, con ambos la plegaria y la paz. Por lo que a ti se refiere, no tienes más que volver a tus estados, y cuando entres en la segunda sala de losa en donde están las seis estatuas, encontrarás allí la séptima que te he prometido, y que por sí sola vale más que otras mil juntas». Y añadió: «Haz comprender ahora a la joven que me la cedes y que ya no tiene nada de común contigo». Al oír estas palabras, la encantadora Latifa, que también sentía mucho afecto por el hermoso príncipe Zane, lanzó un profundo suspiro y se echó a llorar. Y Zane se echó a llorar a sí mismo, y muy triste le explicó todo lo concertado entre él y el anciano de las islas, desmayándose de dolor Latifa. Y tras de haber besado la mano al anciano, el joven emprendió de nuevo con Mubarak el camino de Basra, y durante todo el viaje no cesaba de pensar en aquella Latifa tan encantadora y tan dulce, y se recriminaba amargamente por haberla engañado haciéndole pensar que era su esposa, y se creía causante de la desdicha de ambos, y no podía consolarse de ello. Y he aquí que llegó en aquel estado de desolación a Basra, donde grandes y pequeños celebraron su regreso con muchos festejos. Pero el príncipe Zane se había puesto muy triste, sin tomar parte en aquellos regocijos, y a pesar de todos los requerimientos de su fiel Mubarak, se negaba a bajar al subterráneo en que debía encontrar a la joven de diamante tanto tiempo anhelada. Por fin, cediendo a los consejos de Mubarak, a quien hubo de nombrar visir en cuanto llegó a Basra, consintió en bajar al subterráneo, y atravesó la sala de porcelana y de cristal, toda llena de dinares y polvo de oro, y penetró en la sala de losa verde incrustada de oro. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co